con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Son las 8 de la mañana, es martes 26 de marzo. 2 años de sequía, de puñetera sequía. Hombre, tiene que solucionarse todo a lo largo de esta semana. También Martes Santo, que va a seguir marcado por lluvias en toda España, de tormentas y granizo en Pirineos y oeste de Galicia. Quizá el litoral levantino, el sudeste peninsular se alivia. Nevadas, que también hacen falta, porque ahora creemos que no. Pero luego llega el verano y los deshielos en verano son fundamentales para algunos lugares, ¿no? En León, en Palencia, en Pamplona, van a llegar a 0 grados. De repente, un salto de 10 grados hacia abajo en algunos lugares de España. Y dices, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues hay procesiones, hay agua. Hombre, vamos a ver, muchos de los que procesionan hoy han estado sacando rogativas para que haya agua. Bueno, no querías agua, toma agua. ¿Y a qué le vamos a hacer? Varias cofradías se han visto interrumpidas en Málaga. Bueno, en Sevilla se medio arregló después de que hubiera 2 que no pudieran salir. Castilla y León tuvieron menos problemas con la lluvia, pero sí con el frío. Y ya veremos la previsión del tiempo de este Martes Santo, que es muy inestable, muy cambiante. De repente parece que va a haber un chubasco a las 12, pero el chubasco se mueve de sitio y no es a las 12, es a las 4 y es más fuerte de lo que se pensaba, o no, o sí, o tal. Igual, sí, pues qué quieren que siga. Bueno, vamos a ver. Ustedes que están como locos porque hablemos de Puigdemont, o le echamos un vistazo a las cosas del mundo, entre otras, tienen que ver mucho con lo que ha pasado en Rusia, ¿no? Las imágenes se comentan por sí mismas. Uno de los 4 yihadistas del Estado Islámico del Jurasán, que ha reconocido que fue el que cometió la masacre, están encarcelados. Vamos, en cuanto Dimitri ponga la máquina de descargas eléctricas, estos cantan, bueno, ya han cantado, efectivamente, ¿no? La barbaridad que hicieron es la que hicieron. Ahora, yo creo que es que se nota la mano del Dimitri de turno en la cara de estos, ¿eh? Hay varios puntos sobre este atentado de Moscú que es bueno recordar. Uno, que no hay duda que se trata del Daesh, que el móvil del crimen es múltiple. Primero, Siria. La aviación rusa hizo estragos en las bases de los terroristas en Siria en apoyo del régimen de Bashar al-Assad, que es un aliado histórico de Putin. Rusia fue determinante para la supervivencia de ese régimen, apoyó con armas, con munición, con asesores militares, y el Daesh siempre ha dicho que se iba a vengar de Rusia y que respondería con sangre. Bueno, el segundo punto, es verdad que el Daesh está muy debilitado, que ya no puede decirse que tenga un territorio que pueda definirse como el califato de terror que aspira a montar, que lo tuvo en el pasado, recuerden. Sin embargo, pues sí está sangrientamente activo en Afganistán y en el Sahel. Tercero, la facción del Daesh, esta que podría estar detrás del atentado, es la rama de Afganistán, que además recuerda constantemente la invasión rusa de Afganistán, que se inició en el 79, acuérdense, que duró aproximadamente unos 10 años. El cuarto punto es que desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, los servicios de inteligencia rusos han estado centrados casi exclusivamente en la guerra y en la represión interna. ¿Para qué? Pues para suprimir la oposición a Putin, a la guerra, incluso a la más mínima crítica, que ya sabe cómo se las juegan los Dimitris en cuestión. Y por esa razón seguramente han descuidado gravemente el frente yihadista. Rusia recuerda que nunca ha dejado de estar en el punto de mira. Y luego, quinto, la obsesión de Vladimir contra Ucrania ha hecho que incluso en la reacción después del atentado, Putin haya intentado por todos los medios implicar a Ucrania. en el atentado. Para justificar toda la barbarie de su agresión, los brutales ataques de las últimas horas, para impulsar el apoyo a la guerra en el ámbito doméstico. Bueno, esa miopía, equivocarse de enemigo, le puede costar muy caro, ¿eh? No se puede descartar que el Daesh vuelva a actuar en algún momento ante en Rusia. No lo descarte, pues, porque ya veremos. Bueno, y de aquí, de España, ¿qué tal? Pues aquí he hablado mucho de Dani Alves. Se habla mucho sobre el caso, especialmente el caso de Dani Alves, el debate, si hay justicia para ricos, no lo hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la precampaña catalana, que eso va a ocupar, olvídense de todo lo demás, eso va a ocupar nuestro tiempo. ¿Y de qué manera? Porque ahora, en los primeros compases, los primeros tanteos de esta precampaña, que paraliza toda la política, va a paralizar incluso la acción del gobierno, no tengan mucha duda, porque el gobierno necesita apoyarse en esos dos grupos, en Esquerra y en Junts, para ir sacando las bobadas que se le ocurran. Y ahora estos otros dos no están por la labor de nada. Y luego la amnistía, digamos, esto de que una amnistía que se va a otorgar a unos golpistas, malversadores, de los que antes de las elecciones decían los que van a conceder la amnistía que eso era imposible, que era que afrenta, ¿cómo, pero con quién se cree usted que está hablando?, etcétera, 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 quedan ahora en evidencia, porque es que se empeñan en amnistiarles por puro interés personal. Pero esto es como ya se lo he contado tantas veces, y usted ya lo ha oído tantas veces. Pues, ¿qué quieren que les diga? Una vez más, o si hace falta lo decimos una vez más, una de las barbaridades que ha hecho este hombre Sánchez es entregar el Código Penal a unos delincuentes para que supriman el delito de sedición, rebajen la malversación política y dejar al Estado de Derecho indefenso de cara al siguiente golpe. ¿O es que es usted de los que cree que estos ya se han vuelto muy buenos, muy buenos, y no van a volver a intentar otra vez algo parecido? Lo que pasa es que no ha hecho con tanta torpeza y estupidez como lo hicieron en el 2017. Bueno, pues miren, en las últimas horas lo que ha habido ha sido, bueno, el informe del Poder Judicial y las palabras del presidente del Consejo del Poder Judicial, que, hombre, se abstuvo en el informe que criticó la amnistía, pero ha dejado claro que no se puede conceder una amnistía a cambio de algo como es mantenerte en el poder. Ha puesto el ejemplo este que me parece que está bastante bien traído, ¿no? Lo que está haciendo Sánchez es como dar un riñón a cambio de dinero. Además, que el riñón no es el suyo. El riñón es el nuestro. Y es, bueno, y ver cómo los indultados, los futuros amnistiados, van por ahí diciendo que utilizarán la amnistía para poder hacerlo, para volver a hacerlo. Bueno, escuchen a Junqueras, yo creo que lo llevan escuchando toda la mañana, pero escúchenlo una vez más.
Hemos de ser capaces de realizar un referéndum y ganar la causa de la República. Sí, con el suficiente apoyo de este país, seremos capaces de hacerlo, sin ninguna duda. Y si para conseguirlo es necesario que alguno de nosotros volviera a prisión, lo haremos. Volveremos a la prisión. Claro que lo haremos.
Bueno, pues volverás al hotel. Y que no, ya veremos si volverá al hotel, porque ahora, tal y como ha dejado sin armas al Estado para defenderse, ya veremos a qué hotel va a volver. Ahora la pugna está en que Esquerra va diciendo por ahí que está negociando la autodeterminación con Sánchez, y los del PSOE que no, que todo es mentira. ¿Ustedes a quién se creen? ¿A los que decían que no a la amnistía 5 minutos antes de las elecciones del 23J? O sea, si un socio parlamentario te pone en un brete de cara a tus electores con una supuesta mentira, lo normal es que mandes al socio a donde el sol no brilla. Pero no, que es mentira, que ni hablar, que, bueno, ya lo veremos. Lo bueno de tener estas cosas es que se acaban viendo. Igual que lo del cupo catalán, ¿Qué es lo que dice Aragonés? Ahora está compitiendo con Junts para ver quién de los dos es más cafetero. Como Junts, Puigdemont tiene la épica de eso, soca el presidente y turnaré, y bueno, y madre mía, y bajo palio entrando por la diagonal y todo eso, Aragonés pues se busca lo del cupo catalán. Se agarran al cupo catalán. ¿El cupo catalán qué es? Desmonto fiscalmente la economía, la finanza española. Yo me quedo con la pasta. Y si puedo además meteros mano en las cuentas generales también, os meto mano. Vamos a ver si Cataluña, Madrid o Baleares deja de aportar a la caja común, España deja de ser sostenible. Y eso también lo sabe. Bueno, los últimos que lo han dicho son los inspectores de Hacienda. ¿Y qué hacemos? Porque nos creemos al PSOE cuando dice no, 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 de la autodeterminación nada, no, 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 del cupo fiscal absolutamente nada. También decía lo mismo de todo lo demás. No sé, bueno, si quieres lo hablamos ahora en nuestra tertulia, porque antes hay que ver qué más cosas hay esta mañana en estos titulares.
Herrera Incope. El hospital de Jan Yunis en el sur de Gaza ha quedado fuera de servicio tras el asedio de las tropas israelíes y la tregua sigue sin llegar, a pesar de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido por primera vez un alto el fuego con la abstención de Estados Unidos. En señal de protesta, Israel ha cancelado la visita de dos de sus asesores a Washington. Aquí en España, en poco menos de una hora, vamos a conocer cuánto creció nuestra economía en 2023, la cifra definitiva del PIB. El dato adelantado marcó un 2,5% gracias sobre todo al aumento del gasto público en los últimos meses. Hay preocupación en Canarias por unas maniobras militares que de manera unilateral va a realizar desde este viernes la Marina de Marruecos a tan solo 125 kilómetros del archipiélago. El gobierno canario ha pedido a Exteriores explicaciones urgentes que rompa el hermetismo con el que trata todo lo que tiene que ver con el país vecino. Y en Málaga han sido liberadas 29 mujeres que estaban siendo explotadas por una organización criminal. Este grupo captaba a mujeres vulnerables de diferentes países y las obligaba a prostituirse y a vender droga entre los clientes. Hay 37 detenidos.
Bueno, y en el partidazo de COPE, importante test para España hoy. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy tenemos nada menos que un España-Brasil en el Bernabéu. Partido grande, amistoso, pero grande. Y además, Luis de la Fuente pondrá en el campo a la selección que en teoría más se va a parecer a la que jugará en junio-julio la Eurocopa de Alemania. Así que la cita es francamente importante. Y además lo es después de la rueda de prensa de ayer de Vinicius, en la que rompió a llorar en varias ocasiones por el asunto del racismo que está sufriendo en muchos campos del fútbol español. Vinicius se abrió en canal ante la prensa internacional, ante la prensa de su país, y desde luego dejó sobre la mesa su lucha constante y decidida en contra de los que le llaman, entre otras cosas, mono de mierda cada fin de semana en los estadios. Tiene mucho mérito que ayer Vinicius hiciera este ejercicio de valentía, de ponerse delante de los periodistas y de que veamos realmente que en sus ojos, en esas lágrimas, hay mucho sufrimiento detrás. No se puede justificar ninguna acción que Vinicius haya hecho en un campo de fútbol con un insulto racista. No hay ninguna justificación posible. Y ahí está el principal error que se ha cometido: vincular los insultos racistas a algunos comportamientos de Vinicius en los campos.
Con la previsión del tiempo.
Pues parece que ha vuelto el invierno. Tenemos por delante un martes santo de lluvia en casi toda España, especialmente intensa en forma de tormenta en Pirineos y oeste de Galicia. Además, aviso amarillo por nevadas en los sistemas montañosos y bajada importante de las temperaturas para volver a sacar el abrigo, por ejemplo, en León, Palencia o Pamplona, donde van a acercarse hoy a los 0 grados.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Hombre, Paco Rosell, director de Los Populi, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, Carmelo Encina? ¿Cómo estamos?
Buenos días a todos. Bien, estamos bien.
Pues sí, Antonio Naranjo también está bien.
¿Qué tal? Buenos días, Herrera. Buenos días, Paco, Carmelo.
Buenos días.
Compañero.
Bueno, así que estáis muy contentos con el fresquito que hace, ¿no?
Pues estamos contentos con que llueva, a pesar de que verdaderamente es una lástima que después de tanta sequía haya tenido que ser precisamente la Semana Santa más exitosa para el turismo, porque nunca se ha llegado al récord. La mesa del turismo nos lo recordaba anoche en La Linterna. Nunca se ha llegado a la ocupación que se ha llegado este año, ni al nivel de negocio que se espera, todo maravilloso. Y bueno, pues la lluvia que hemos necesitado durante tanto tiempo y que tanta falta hace, pues ha caído precisamente esta semana. Vamos a pensar en la parte buena. Ese agua la necesitamos como el comer, de verdad.
Bueno, es verdad que la necesitamos como agua de mayo, ¿no? Aunque sea en marzo, pero la verdad es que tampoco está lloviendo gran cosa. Yo me atengo a lo que vivimos el domingo en Sevilla, el domingo de Ramos, que fue un topaná, es decir, cuatro gotas desluciendo, que no salieron las cofradías, pero para lo que se necesita no es suficiente. Esperemos.
Bueno,
que
ayer
llovió más.
Espérate, sí, ayer. Paco, ayer que ya verás cayó. Lo que viene.
Ayer cayó, la verdad, durante muchas horas del día. Hoy no, hablo de Sevilla, pero mañana miércoles, jueves, sobre todo jueves, viernes, sábado y domingo, y puede que el lunes. Es un festival continuo.
Vamos. Bueno, pues si va por ahí. Lo que pasa es que no me anima mucho a coger la maleta el miércoles, pero bueno.
Sí. No, vamos, y además hace un frío que de verdad, fresquito, vamos, no tampoco frío, fresquito porque son hoy a 16 grados. Sí, de echarte un echarpe.
Yo recuerdo
por cierto,
a Carlos.
¿Ha felicitado Pedro Sánchez la Semana Santa? Me pregunto, sin maldad ninguna. No lo digo porque siempre cuando vienen otras, en fin, celebraciones de otras confesiones, siempre se acuerda, ¿no? Me ha dado la sensación de que de esta tampoco, aunque ha presumido de los datos de turismo como si trajera a los turistas a España para ver procesiones de las que luego no se acuerda, ¿verdad?
Bueno, supongo que presumirá de que un sector tan importante como el turismo para nuestro país, que ahora mismo es el 12% del PIB, vaya bien. Vamos a felicitarnos todos, no solo el presidente, sino todos. Todos nos tenemos que felicitar de que ese vector de nuestra economía gobierno, fundamental vaya esté en marcha.
Sí, pero que a pesar del gobierno y de mensajes de cerrar antes de tiempo los restaurantes, de subir los impuestos a los hoteles, de crear tasas turísticas, eso, el sector resiste.
Bueno, sí. No es que resista, es que está...
No, y de la inmensa promoción de la Semana Santa Española por parte del ministro de Cultura también.
Exultante de floración, que decía el padre Mundina, no puede estar mejor. O sea,
ya, pero que la Semana Santa también les debe parecer colonialista. Quiero decir que todo funciona, o lo que funciona es a pesar de, no gracias.
Afortunadamente, la Semana Santa no precisa de ministros de Cultura que la promocionen, porque es autónoma. Y las celebraciones cofradieras, pues la verdad que en los lugares, porque hay lugares que no tienen tradición, pero hay otros que sí, ciertamente.
Sí, pero en algunos otros sí se está creando. Por ejemplo, en Madrid hay un impulso grande en los últimos tiempos por recuperar
la Semana Santa.
Sí, la Semana Santa en Madrid, cosa que nunca había ocurrido, pero es verdad que está muy asentada pues todo en toda Andalucía y en muchos otros lugares, Castilla y León.
Castilla.
Exactamente, es una... eso sí que es una seña de identidad, pero en fin, el turismo va bien, lo cual nos alegramos, pero no por las políticas turísticas que haga el gobierno, efectivamente, que considera que el turismo es un mal a extinguir.
Si queréis, seguimos hablando de eso ahora mismo. Bueno, y de más cosas, porque ahora mismo me gustaría mucho escuchar estos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, salida de emergencia. Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
El Banco de España advierte que la economía se desacelera a nivel global.
A nivel global, eso dicen. El último informe trimestral publicado por el Banco de España pues nos proporciona un análisis, como siempre, detallado de lo que nos espera a nivel nacional, pero esta vez tiene en cuenta el contexto general. El estudio resalta que, aunque en gran parte del mundo la actividad económica pues ha ido estabilizando, pues va a ser probable que vengamos a una desaceleración económica inminente, porque en Estados Unidos, en China y en el euro la cosa no va tan bien. Y eso teniendo en cuenta una hipotética reducción de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. O sea que...
¿Y para España qué se prevé?
Mira, pues un dinamismo económico superior a lo esperado, curiosamente. Eso ellos ya aceptan incluso y admiten que se equivocaron al principio, pero con un asterisco importante. Ese crecimiento se debe fundamentalmente al gasto público. Esa es nuestra trampa, que aumentó un 3,8% en 2023, más del doble de lo que se preveía inicialmente. Y además resulta que el consumo privado y la inversión fija bruta pues han rendido muy por debajo de las expectativas, lo que complica que nuestro crecimiento sea sostenible. Pues esos elementos siempre son cruciales para un desarrollo económico estable.
O sea que aunque nos digan que crecemos más que nadie, no es por el sector productivo.
Lamentablemente, Carlos, eso es así. Recordemos que un crecimiento que se sustente en el gasto público y no en la actividad privada, que es lo que nos pasa, es un crecimiento dependiente de la deuda y, por lo tanto, de más impuestos. Algo que es tremendamente tóxico, porque si atendemos a que no tenemos presupuestos generales del Estado para este año y que Europa ha vuelto a poner en marcha las reglas fiscales pidiendo contención en ese gasto público, pues pinta complicado. Y de ahí que el Banco de España y muchos observatorios que aseguran que nuestro crecimiento tiene un punto bastante artificial en este momento y que asusta un poquito.
Pero hay un alza prevista del ha pasado del 1,6 al 1,9 el crecimiento de España.
Carlos, eso es un truco, un espejismo estadístico. Ese ajuste está más relacionado con las revisiones realizadas en periodos anteriores que con una mejora real de las expectativas económicas. Se trata de algo que se llama efecto arrastre, un fenómeno que refleja la influencia de los datos del PIB de un año sobre las expectativas del siguiente. Y esas revisiones al alza del PIB en el tercer y cuarto trimestre, por ejemplo, de 2023, se incrementaron por esta variación contable. Es lo que explicaría que, aunque nos digan que crecemos más de lo previsto, tanto la inversión empresarial, un indicador clave para el crecimiento a largo plazo, o la productividad, se hayan desplomado. Es como una paradoja. De hecho, siguen por debajo del nivel de 2019. Como te digo, es algo muy paradójico. Mantener este decorado contable, además, es muy arriesgado porque nos presenta una realidad que no existe, un crecimiento que no se produce y un camino que no lleva a ninguna salida de emergencia.
Bueno, feliz Martes Santo, Marca, hasta mañana.
Igualmente, Carlos, para todos.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa, porque si viajas en coche eléctrico de Barcelona a Valencia, con Iberdrola tienes más de 220 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Por favor, me abres en la próxima parada. Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se nota que estamos en Semana Santa, no hay coles y muchos están de vacaciones y eso hace que se circule muy bien en hora punta. Han descendido los usuarios de la MT y en las calles apenas se registran retenciones. Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Los datos de la EMT se han reducido sustancialmente porque ya hay muchos madrileños que están de vacaciones, que han ido a otros lugares y que por tanto no trabajan, y a la hora punta lo que estamos viendo es una reducción muy sustancial tanto del tráfico como de los usuarios de la EMT. Lo que estamos viendo es que se circula mejor en la ciudad de Madrid en hora punta.
Y precisamente ha sido ese descenso del tráfico lo que ha evitado que a estas horas estemos hablando de colapso en la M30. Un accidente entre un turismo y un VTC con heridos leves ha provocado el cierre del bypass sur de la M30 sentido A1 porque el siniestro ha provocado la rotura de bocas de incendio y de una tubería de agua. El tráfico se está desviando por el nudo sur. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 26 de marzo y hace frío, 4 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Está nublado, no llueve, pero hace algo de viento. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo. Antes, a las 8:25, lo que toca es ver cómo está el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias, y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Pues al margen de esa incidencia en la M30, tenemos que mirar a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hemos vuelto al invierno con viento, lluvia y temperaturas máximas de 11 grados en el centro. Hay aviso por nieve en la sierra y eso se nota en el centro porque hace más frío. Se espera lluvia intermitente durante todo el día, que será menos probable por la tarde. Los chubascos pueden ir acompañados de tormenta. Las mínimas se van a quedar en los 6 grados esta próxima madrugada.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
Los autobuses de la EMT serán gratuitos los próximos días 2 y 3 de abril, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Desde que se puso en marcha esta medida, un total de 49 millones de usuarios se han subido a los autobuses municipales, de los que 11 millones no eran usuarios habituales. El consistorio espera que muchos de ellos se conviertan en viajeros recurrentes. Y la Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal de aluniceros dedicado al robo de bares y restaurantes de distintos municipios de Guadalajara y de Madrid. Estaban muy organizados. Unos se dedicaban al robo de coches, otros tenían la función de conductores para emprender la huida y el resto cometían los robos. Para cometer los asaltos, empotraban los vehículos en las puertas de los locales o utilizaban mazas de grandes dimensiones y tapas de alcantarillas para fracturar los cierres y abrir las máquinas tragaperras y las cajas registradoras. Se les imputan al menos 7 asaltos a establecimientos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Ftome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
20 de noviembre de 1995. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Martes Santo a las 8:30 de la mañana, con una buena parte de España, pues un día laborable. Lo que pasa que es verdad que hay muchos que si esta semana se la han cogido de pitón al rabo, pues ahora están descansando, viajando o quedándose en su casa, que es lo que hace la mayoría de la gente. Pues si viajáramos todos, pues imagínense, ¿no? La mayoría de la gente se queda en casa. Pero escuchan la radio, que es lo que yo les agradezco sobremanera, y escuchan la radio, escuchan esta, porque aquí están Paco Rosell, Carmen Lucina y Antonio Naranjo. Entonces, a ver.
Bueno, no saber de qué manera, Carlos, he citado solamente Andalucía y Castilla y León, hablando de la Semana Santa, y me han empezado a borrarme de WhatsApp, que me he olvidado un montón de Semanas Santas del resto de España, ¿no? Por supuesto, de Cuenca, de Toledo, de muchos sitios que se hace. Y vamos, claro, no quiero ser exhaustivo, pero evidentemente hay mucha gente escuchando la radio, pendiente de cualquier detalle que digamos, eso es verdad.
Pues hacen bien. ¿Y qué creéis que tienen ganas de escuchar aquellos que ahora mismo nos distinguen con su atención? ¿Tienen ganas de oír hablar de Aragonés, de Puigdemont, del cupo fiscal, de las preelecciones, de la precampaña de las elecciones catalanas, de Moscú y su circunstancia, de las elecciones, que creo que mañana se van a convocar elecciones para la Federación Española de Fútbol, las primeras, habrá dos, como saben, una para elegir el presidente que convoca y luego para elegir al presidente definitivo.
¿Pero eso lo va a hacer el tal Rocha este todavía?
Hombre, parece pues que no tiene nuestra, digamos, facultad para ello, es decir, su vinculación con el propio expresidente Rubiales y, bueno, lo que viene saliendo al respecto, me parece que lo inhabilita para esa, incluso para esa posición, ¿no?
Yo creo que está descartado, sinceramente yo creo que está descartado él y todo lo que rodeaba al grupo gestor que había antes, ¿no?
La clave es si en ese todo incluimos a aquellos que quieran, formando parte, por ejemplo, de federaciones territoriales, presentarse a esas elecciones. Es decir, ¿descalifica el haber estado trabajando con Rubiales?
Pues en la medida en que haya proximidad, cuanta más proximidad haya a Rubiales, más descalificación, creo yo, para salir adelante con un nuevo modelo de Federación Española de Fútbol, que creo que, vamos, que se... yo creo que ya no hay ninguna duda después de este episodio que ha de imponerse. Yo creo que el fútbol español necesita una limpieza total.
Si es que si Rocha era Rubiales, los que están con Rocha son también Rubiales. O sea, en este tipo de federaciones y de organismos en los que en realidad mandan muy pocos y mandan mucho, y tienen sistemas electorales tan sumamente cerrados, ¿no? Se parece mucho a los de las universidades, en el que deciden prácticamente todos los catedráticos, ¿no? Bueno, pues los catedráticos de las federaciones regionales que han estado sustentando el modelo de Rocha y el modelo de Rubiales también deberían dar un paso atrás.
Sí, pero aquí no solamente. Además, Sí, aquí no solamente es un asunto, perdona Antonio, no es un asunto solamente de proximidad hacia el expresidente, es directamente de connivencia con ese presidente, lo cual evidentemente le inhabilita para esa posición. Es decir, tenemos una estructura muy podrida que no puede seguir con un sistema de cooptación. Es decir, eso no tiene ningún sentido, hay que lógicamente hacer un cambio de toda la estructura. Y yo lo que veo es que no solamente estamos hablando muchas veces de la corrupción política, pero cómo la corrupción política se extiende a muchos sectores, ¿eh? Es decir, acabamos de conocer la noticia que el enlace de la Policía Nacional en Colombia pues acaba de ser, digamos, imputado por un delito de connivencia con el narcotráfico. Es decir, estamos viendo cómo a medida que la cabeza se va pudriendo va extendiéndose a todos los sectores, y lo de la Federación lleva mucho tiempo, con los temas arbitrales, con los temas de las irregularidades que se han producido, el enriquecimiento de algunos de esos directivos. Es decir, es que eso
no puede... Pero lo que hay que preguntarse, Paco, sí, es porque esto que estás diciendo tú, que estoy diciendo yo y que también ha dicho Carmelo, no lo dice el propio gobierno. Es decir, es que se nos olvida que todo lo que ha podido hacer Luis Rubiales y lo que ha podido hacer la Federación ha sido con la complicidad, por acción o por omisión, del propio gobierno, que tiene herramientas de sobra para evitarlo. Y si eso podía dudarse cuando no se conocía todo lo que se ha conocido, ahora, ¿cuál es la razón para que, conociéndose y viendo cada día un episodio más chusco como esto de las conversaciones entre Koldo García y Luis Rubiales, este gobierno sigue callado? Es decir, ¿tiene interés este gobierno en que de verdad se limpie de arriba abajo la Federación, o está jugando a que si no puede ser con Rocha sea con otro, pero en el fondo el rubialismo continúe? Porque bueno, eso es muy peligroso.
Y
estamos hablando de algo muy importante.
Aparte de lo que digamos nosotros, a mí me interesa en este caso más lo que digas tú, Carlos, que estás en la movida, porque tú estás un poco ahí,
sí,
que sí, que sí.
Bueno,
¿tú cómo lo ves esto? Porque seguro que a nuestros oyentes les interesa más lo que digas tú en este caso que lo que digamos Paco, Antonio y yo.
Yo estoy en la regeneración absoluta de la estructura, y regenerar esa estructura es meter la pala de una pala de un tractor, ir removiendo la tierra de arriba abajo, ver lo que ha habido y desechar conductas inapropiadas. Eso tienes que contar con el Consejo Superior de Deportes, que, por cierto, ojo al movimiento a través de Uribe para intentar a través de FIFA intervenir, ¿eh? Lo cual no sé yo si es lo más acertado. Y luego, por otra parte, la semana que viene se van a reunir la gestora de la Federación para convocar elecciones. Y vamos a ver qué es lo que movimientos hace el Consejo Superior de Deportes en este caso. Que hasta ahora lo que ha tenido ha sido una actuación muy desentendida de una cuestión que le afecta directamente. Es verdad que la Federación es un ente privado, pero de concesión pública, por llamarnos así de alguna manera, ¿no? Es decir, el Estado le confía a la Federación la gestión del deporte, del fútbol, en todas sus estructuras. Y sí, aunque luego la Federación vaya por libre, tenga su presupuesto y sea en autónoma para gestionar.
Pero si me permite...
Sí, pero hay una cosa, Carlos, importante. Es decir, hay que subrayar que Luis Rubiales, el anterior presidente, contó con la protección del gobierno y singularmente por la protección del propio presidente del gobierno, y ahí están los intercambios de comunicaciones y cómo incluso presumía de tener grabado al presidente en uno de esos intercambios de conversaciones con el presidente del gobierno. El propio Rubiales le pide la cabeza de la Secretaría de Estado de Deporte, a la sazón biógrafa del propio Sánchez, Irene Lozano, diciendo que esta señora hay que quitarla de ahí, y se la quitó de ahí. No sé lo que hizo al respecto, pero sí lo que pone de manifiesto que Luis Rubiales tenía patente de corso para hacer todo lo que estuvo en sus manos, y evidentemente uno no puede, como decía Ramón y Cajal, no puede ser cirujano de sí mismo. Es decir, hay que hacer un proceso de cambio radical en este asunto. Por tanto, la comisión gestora ni puede organizar esto porque está inhabilitada para ello, y por tanto hay que sanear, que tenemos ya dos presidentes que han dimitido. No nos olvidemos de Villar, que también tuvo que salir por casos parecidos, ¿no? Por
tanto, pero si la pregunta, si me permitís, es, vamos a ver, ¿quién participa de la decisión de elegir a un nuevo presidente de la federación. Están los presidentes de la federación de toda España. Bien, entonces, la pregunta es, si ese grado de connivencia o de proximidad, o como se quiera llamar, con la gestora que presidía el señor Rubiales, a la hora de votar, va a votar contra sí mismos, o se les puede, digamos, de alguna manera convencer de que esa regeneración es imprescindible para sanear, cuanto menos, la imagen del fútbol español. Es que es el problema, Carmelo,
porque efectivamente los asambleístas, tanto federación como asambleístas, es un ente autonombrado y repartido entre todos ellos. Y ahora esos asambleístas son los que tienen que tomar la decisión, el paso al frente, de regenerarlo todo. Que para algunos significará regenerarse a sí mismos también.
Claro, claro. Que nadie es cirujano de sí mismo, y esto es un sistema de cooptación, que es el que en la práctica funciona entre la Federación Española y las federaciones regionales, es el que hay que erradicar, porque es un sistema absolutamente endogámico, y cuando hay endogamia, pues ya sabemos que faculta todos los vicios y todas las corrupciones habidas y por haber, que luego terminan estallando en los términos que estamos viendo ahora mismo, ¿no?
Supongo que es mejor, llegado el caso, ser un arrepentido que un cómplice, ¿no? En fin, hay una posibilidad de un último gesto de dignidad, de abandonar esa nave, porque la nave se va a hundir igual. Entonces yo creo que cuando te llegan las situaciones...
Las federaciones territoriales tienen sus propios mecanismos de elección y van a seguir siendo las mismas federaciones territoriales, sea quien sea el presidente de la Federación Española de Fútbol, con el que tendrá que entenderse, y viceversa. O sea, eso, lo que pasa es que tienen que decidir si quieren que sea uno de la estructura antigua del rubialismo o una regeneración. Esto es lo que tienen que decidir. Y ahí es donde estamos. Y yo os quería preguntar también, yo sé que es muy pesado hablar del cupo y tal, pero bueno, como la precampaña catalana nos va a ocupar tanto tiempo, ¿creéis que todas estas llamaradas de queremos el cupo fiscal, porque ahora tiene que diferenciarse de Puigdemont y ganarle también por la mano, y ahora una de ellas es decirle al gobierno, queremos un cupo fiscal propio, a lo que el gobierno, hasta lo que yo he entendido, ha dicho que eso no puede ser. ¿Pero creéis que se mantiene en el eso no puede ser, o será también como los indultos, como la amnistía, como incluyo también la autodeterminación en ello?
Yo creo que no puede ser porque es inconstitucional. Yo creo.
Hombre, inconstitucional. Utiliza otro argumento, Carmelo. También vale, Paco, inconstitucional.
Venga, Paco, luego cuentas lo tuyo. Creo que es inconstitucional. Yo creo que es inconstitucional, y así se lo van a hacer entender a quienes lo han pedido. Es inconstitucional porque el cupo vasco está en la Constitución y es una excepción. Discutible, seguramente, pero bueno, se hizo en la para sacar adelante la Constitución y la transición democrática y todo esto, y ahí está. Pero un cupo fiscal en Cataluña significaría que todos pedirían el mismo cupo fiscal en el resto de España. Entonces, bueno, que haya
superávit, para entenderlo.
Claro, que haya otra medida que le puedan conceder. Para entenderse con el independentismo, no lo sé, eso estará por ver. Pero desde luego, el tal cupo fiscal como lo ha pedido, como se ha pedido desde Esquerra, yo creo que no va a salir adelante, por mucho que se diga no. Esquerra dicen que sí, que no, pero luego dicen que sí. Yo creo que no.
Bueno, aquí estamos en el clásico dilema. ¿A quién creemos? ¿Lo que nos dice el gobierno o lo que vemos con nuestros propios ojos? Yo prefiero lo que vemos con nuestros propios ojos. Evidentemente el tema del cupo que está abanderando ahora Esquerra, pero de la que participa Junts, y también participa el PSC. Es decir, que este es un viejo argumento que un partido cristonacionalista como el PSC viene defendiendo. Tampoco nos engañemos al respecto. Podrá ser todo lo inconstitucional que queramos. Pues ya el gobierno está hecho a que la inconstitucionalidad de las leyes o la constitucionalidad de las políticas no le arredra, todo lo contrario, sale adelante. Y yo creo que es verdad lo que dice Carlos, que muchas veces nos aburren este tipo de temas, y esa es la ventaja que cuenta el nacionalismo ya metido en aguas del independentismo directamente, que nos cansa, nos agota y termina sacando adelante todo el proceso, porque no olvidemos, es decir, Sánchez para seguir en el gobierno ha puesto en saldo el Estado. y por tanto concederá el cupo, lo llamarán de otra manera, le llamarán de la manera diferente que quieran hacerlo. El gran problema de fondo, que sí lo que nos debiera meditar, y sobre todo los catalanes, es decir, ¿cómo es posible que una economía boyante como era Cataluña hasta la llegada de, hasta el año 80, que toma el mando de esa comunidad autónoma, el nacionalismo que vivía de su industria, de su economía, ha hecho del independentismo su principal industria? Porque esto es lo que ocurre. El cupo fue rechazado por Jordi Pujol en su momento. No lo quiso. No lo quiso. Y ahora sacan esta bandera. ¿Qué supone? Pues supone algo tan demencial como que ellos controlen el 100% de los ingresos y además también tengan mano a la hora de el resto, cómo debe repartir el conjunto de los españoles. Esto es un disparate que cualquier gobierno evidentemente evitaría, pero Sánchez ahora mismo ha puesto en la moneda al Estado en todos los terrenos, y por eso ahora presumen de que lo van a volver a hacer después de la amnistía. La amnistía no va a tener ni reconciliación de ninguna de las maneras, ni va a apaciguar la situación. Le da alas a un independentismo que se sabe en una posición de dominio, de imposición de sus planteamientos ante un Sánchez que está muy debilitado y que hace todo lo posible por mantenerse el poder a cualquier costa. Y le darán el cupo, le llamarán como quieran llamarlo. Y eso sería terrible, porque eso es cargarnos el Estado, cargarnos la solidaridad, etcétera, etcétera. Porque esa propina durante el tiempo que los independentistas crean necesario es una broma que es inasumible. Pero cuenta con la ventaja que el conjunto de los españoles se agota y ellos siguen RQR hasta que sacan todo adelante. Y viendo de lo que ha pasado en los últimos 40 años, es bastante apreciable ese cambio, ¿no?
Pero yo, es que antes de hablar de si el cupo sí o no, en qué dimensión o con qué nombre, o de si se está negociando o no un referéndum y con qué nombre, plazos y fórmula, me parece que no hay que llegar hasta ahí sin decir y destacar las veces que haga falta que en sí misma esa discusión ya refleja el fraude político que se está viviendo en España. Porque la justificación de que Sánchez intentara una investidura con todos estos socios era que sus concesiones en términos de amnistía y demás iban a garantizar una reconciliación nacional, bueno, pues para acabar, enterrar o encauzar al menos el conflicto que una mínima parte de España siente con el resto de España. Entonces, no podemos de repente naturalizar que la discusión sea la de Pedro Sánchez con sus socios en términos de ruptura, y si les da mucha, poca o medio pensionista, sino denunciar que Pedro Sánchez ha vuelto a mentir al demostrarse de manera fehaciente que la amnistía solo ha servido, y por tanto el destrozo del Estado de Derecho, para comprarse el apoyo de 7 diputados que, lejos de renunciar a esos objetivos, los ven reforzados por el decaimiento de la legislación vigente y por la complicidad de un presidente del gobierno que se está comprando el puesto. Entonces yo me niego a hablar demasiado del cupo, que es insolidario, por supuesto, de lo del referéndum, que es inconstitucional, sin advertir primero y denunciar primero la verdadera génesis de todo esto, que es un fraude y un caso de corrupción política, moral y económica de libro, cometido por un presidente del gobierno que no debía de serlo. Es así de sencillo.
Bueno, yo creo que Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, dentro de la atmósfera electoral que ahora todo lo trastorna, siempre sabemos que casi nada es como nos decían antes de las elecciones, ¿no? Pero Junts y Esquerra pugnan por quién tiene, digamos, el discurso más rupturista ahora, frente al Estado. Solo les importa realmente a ellos quién logra la hegemonía del independentismo, ¿eh? O sea, y a ver quién de los dos es, digamos, quién la tiene más larga, por ser gráfico. Lo volveremos a hacer. Eso es una falacia, ¿eh? Lo dicen con la boca electoral. Porque la prueba palmaria de que no lo volverían a hacer es que a los 2 minutos de declarar la independencia la suspendieron. Y el valiente presidente Puigdemont salió corriendo en un maletero, ¿eh? Después, ni Roger Torrent, de Esquerra Republicana de Cataluña, que fue presidente del Parlament, quiso cursar ninguna ley que pudiera causarle el menor problema con la justicia. Ni el esperpéntico Quintorra, acordaros, el de Apreteu a los CDR, bueno, pues él no hizo nada que le pudiera traer tampoco ningún problema penal. O sea que vamos a ver. El volveremos a prisión. Termino ya, sí. No os amontonéis. El volveremos a la prisión, si es necesario, de Junqueras, es un mensaje que le envía directamente a Puigdemont, porque dijo, oye, que yo he estado en prisión y tú te has ido a Waterloo a comer
mejillones. Pero no va a volver a la prisión.
Esto es lo que hay. Y si les compramos el discurso a los independentistas...
Se ha desarmado, Carmelo. Sí, el Estado se ha desarmado precisamente porque Sánchez ha cedido a las presiones de todos estos.
Y no le compramos.
Desarmado, y al haberse desarmado, bueno, todas las barbaconadas que digan, si las ponen en práctica, si ahora vuelven a hacer algo parecido, ¿cómo se defiende el Estado? Hombre, algún recurso habrá, digo yo, pero va a ser mucho más difícil que antes.
Bueno,
y que además hay una contradicción, Carmelo.
Es verdad, es verdad lo que dice Carlos. Si me permites, no. Antonio, contesto. El delito de sedición se cambió. Vamos a recordar que el delito de sedición no estaba reconocido en Europa y que un tribunal alemán se negó a entregar a Puigdemont precisamente porque no había concordancia, ¿no? Se ha sustituido por el de desórdenes públicos agravados, cinco años de cárcel, que tampoco es moco de pavo, y ocho años de inhabilitación. Como sabéis, el de rebelión lo descartó el tribunal, los tribunales españoles. Entonces, hay que entender que además la realidad en Cataluña es que el independentismo ha perdido todo el brillo, el popular, ha perdido la calle, ha perdido las encuestas. Más del 50% de los catalanes, están las encuestas del CEO catalán, ¿no?, que es bastante fiable, está en contra de la independencia. Solo un 41% está a favor. Y lo que es más importante, y ya termino. Menos de un 10%, estaría a favor de la vía unilateral. Esto es la realidad. Digan lo que digan estos independentistas en campaña electoral para ver quién es el hegemónico del independentismo.
Pero vamos a ver, ¿qué mayor vía unilateral que mandar sobre el gobierno de España, como lo hace ahora mismo el independentismo, implantándose su propia hoja de ruta, haciéndole negociar, como decía el otro día Puigdemont, la investidura a un presidente del gobierno fuera de tu propio país? Es decir, ¿qué estamos diciendo? La amnistía ha dado la impunidad absoluta al independentismo y ha desguarnecido el Estado, que ahora no podría utilizar las herramientas que empleó en su día en el 17. Eso es una cosa bastante evidente. Y el propio presidente del gobierno, que dijo en su día que iba a poner a recaudo de la justicia a Puigdemont, lo va a traer ahora mismo en lo orden multitudes y entregándole posiblemente la presidencia a la Generalitat, porque de una presidencia depende sobre la otra, y eso es lo que está ocurriendo. Es decir, el independentismo está avanzando, imponiendo sus propios argumentos al conjunto del Estado, que está siendo derrotado. Es decir, nos podemos hacer toda la competición entre el independentismo, etcétera, etcétera. Evidentemente hay una competición, pero esa competición hace que esa agenda se vaya abriendo y sea la agenda nacional.
Yo no veo más lejos de la independencia de Cataluña.
De hecho, Cataluña ahora mismo está funcionando como ya si fuera independiente.
Hay una frontera,
conceptuales. Lo que no se puede decir es que si antes estaba desarmado por el Estado de Derecho y que por tanto su declaración de independencia era de broma y terminó en un maletero huyendo a Waterloo o otros procesados e incluso encarcelados, y ahora está débil porque la gente no es independentista, si se mantienen esas dos premisas, ¿cómo es posible entonces que el presidente del gobierno alimente y resucite como nunca y le dé un poder que nunca ha tenido a un movimiento, insisto, que antes fue derrotado y ahora es tan débil? Ese argumento, Carmelo, lejos de ayudar a Sánchez, lo que hace es retratarle aún más la naturaleza del negocio que ha hecho. Porque efectivamente yo soy de los que piensa que al separatismo se le había vencido desde el Estado de Derecho, como se venció al terrorismo desde el Estado de Derecho. Y quien se ha dedicado a rearmarlo, a blanquearlo, a legitimarlo y a darle incluso una fortaleza intelectual que no tiene, ha sido Pedro Sánchez, tanto en el caso del separatismo vasco como en el caso del separatismo catalán. Y lo ha hecho exclusivamente porque lo necesita para gobernar. Y esto no es discutible. Te lo pregunto de otra manera. Si Pedro Sánchez no necesitara esos siete votos ¿Hubiera hecho todo lo que ha hecho? La respuesta es no. Bueno, pues si no lo harías, puedes hacerlo porque los necesites.
Si tú me lo preguntas a mí, yo también respondería que no. Yo creo que esto, los análisis tienen que ser lo más precisos y objetivos posible. Y está claro,
claro,
que nunca hubiera hecho esto, probablemente.
Pues ya está.
Pedro Sánchez, bueno, déjame, nunca hubiera hecho esto si no hubiera necesitado los 7 votos.
Pues ya está, ahora, no hay más.
Ahora, ahora vamos a ver el resultado de todo esto. El resultado de a mí la amnistía, tú sabes que mi aceptación de la amnistía roza el cero, o sea que no me produce ningún entusiasmo, eso ya lo sabes. Tendremos que ver, solo la historia permitirá ver que a resultas de esta amnistía qué es lo que ocurre en Cataluña, porque hay una cosa cierta y es que el independentismo se ha alimentado siempre de victimismo. Y cuando le quitas el victimismo, como ocurrió con los indultos, que a mí tampoco me entusiasmaban nada, pero cuando le quitas el victimismo, resulta que se vienen abajo.
Pero
se vienen abajo.
Pero
si se vienen abajo. Porque es su alimento principal. Entonces,
si os parece, seguimos ahora con esto. Si quieres una sola frase.
Es que el independentismo ha cuadrado el círculo, victimismo y dominio sobre tiene la hegemonía política sobre el conjunto del Estado. Es que ha cuadrado el círculo, lo ha hecho porque Pedro Sánchez ha comprado su presidencia a un prófugo de la justicia, un acto de auténtica simonía política. Y esa es la realidad. Todo lo demás podemos pensar lo que queramos. Bueno, pero ese es el
que acabas de decir, Cataluña es independiente, que es lo más estrafalario que he escuchado mucho tiempo.
Te lo voy a explicar. Es decir, Cataluña ahora mismo tiene atribuciones como si fuera a hacer vida independiente. Ya lo sé que no es independiente, naturalmente. Te he dicho lo que te estoy diciendo. Pero como aparte de interrumpir quieres monopolizar el uso de la palabra, no hay manera de explicarse.
Paco, tú me ganas en eso,
concluye Paco y pasamos a otra cosa.
El independentismo, por su hegemonía sobre a dominar la propia presidencia del gobierno en España, ejerce como viviera en la independencia, donde no se aplican las leyes nacionales. Y lo estamos viendo. Eso es lo que he dicho.
Volvemos a este asunto con algún otro nuevo enfoque. Porque antes quiero mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy va de premios.
A ver, ¿qué premios son esos?
A ver si nos toca. Bueno, tú sabes, Carlos, que según la OCU, lo que más valoramos los clientes de un banco, después de que no nos cobren comisiones, pues es que tenga una buena aplicación, una buena app para realizar sus operaciones sin desplazarnos y poder ser atendidos personalmente para que nos resuelvan nuestras dudas. Bueno, y eso es justamente lo que hace CaixaBank, que vuelve a ser reelegida como mejor entidad de banca privada en España por Euromoney. En los últimos 10 años, Carlos, CaixaBank ha recibido el máximo galardón nacional de los premios de banca privada de Euromoney en 6 ocasiones. Reconocen así su modelo de banca privada basado en el asesoramiento y acompañamiento de los clientes a través de una amplísima gama de productos y servicios que son exclusivos e innovadores para responder, Carlos, a las necesidades de sus clientes en todo momento. A este premio se suman 3 más. Mejor entidad de banca privada para UHNW de España, mejor entidad de banca privada en gestión discrecional de carteras en España.
Y mejor entidad de banca privada para servicios de Family Office en España, CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia. Carglass repara.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección.